RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, presenta Justicia Pendiente. Mi nombre es Néstor Borro y hoy vamos a continuar acompañándolos en este espacio en el que trataremos de bucear en aquellos casos que han sido emblemáticos a lo largo de la historia judicial de nuestro país y de algunos de ellos que han quedado sin condena. Hoy presentamos el asesinato de Jimena Hernández, la niña que apareció muerta en la pileta de su colegio. Hace más de 37 años el cuerpo sin vida de Jimena Hernández fue hallado en el fondo de la pileta del natatorio del colegio de la Santa Unión de los Sagrados Corazones, ubicado en el barrio porteño de Caballito. Aquel 12 de julio de 1988 hubo allí una competencia intercolegial y la versión oficial, en un principio, que también había compartido junto con el de la justicia, fue que la niña, que tenía 11 años y era alumna del establecimiento, se había ahogado en el transcurso del torneo. Pero Norma y Jorge, sus padres, nunca creyeron esa versión. Entre familiares y participantes de la competencia había en el lugar unas 50 personas. Difícil que nadie la hubiera visto ahogarse. Además, ella era una excelente nadadora. Con el tiempo y gracias al coraje en la búsqueda de justicia de la pareja, se supo la horrorosa verdad. Jimena había sido abusada, asesinada y arrojada ya sin vida a la piscina. Pero hubo una noticia que, por varios días, corrió del foco periodístico el asesinato de Jimena. El mismo día que Jimena aparecía muerta, la Policía Federal ganaba las tapas de los diarios por haber secuestrado el mayor cargamento de droga de la historia. Eran 587 kilos de cocaína. El denominado operativo Langostino, ya que la droga se escondía en cajas de langostinos congelados, fue el primer gran golpe al narcotráfico en la Argentina. Más allá de ese detalle, debemos decir que al crimen de Jimena Hernández pasó por 4 jueces y se cerró con la paradoja de que el único detenido acusado de calumnias e injurias fue el padre de Jimena. Del culpable del crimen, ni noticias. Por falta de pruebas, los sospechosos que hubo ni siquiera fueron procesados. O sea que ya van 37 años de impunidad. En aquel entonces, Norma contó lo entusiasmada que estaba Jimena con su participación en esa competición.
Me habló del estímulo que le habían hecho en el ascensor el director de natación y el profesor para que compitiera. Porque yo le dije, ¿cómo? Tan entusiasmada hasta soy, sí, mamá, porque me dijeron que cómo no iba a estar en la competencia, que soy una de las primeras en Atlanta, y cómo, sino que quiero a mi colegio, si quiero realmente a mi colegio, tengo que estar en la competencia para representarlo, porque soy una de las mejores. Y le dije, vos, a mí no me cabe ninguna duda, Jimena, que sos de las mejores, pero no tiene importancia que estés en la competencia o no para saber eso. Me dijo, no, pero además hoy me voy a clasificar, voy a estar en el pre-equipo y además voy a competir con otros colegios, entonces voy contenta por eso.
La competencia en el natatorio comenzó antes de las 16. Una hora después, Norma Monfardini fue a buscar a su hija al colegio. Y solo para niñas, situado en la calle Seguí al 900 de ese barrio porteño de Caballito. No aparecía. Nadie ni sus compañeras de sexto grado, ni sus docentes sabía dónde estaba. A las 18, Norma llamó por teléfono a Jorge Hernández, a su oficina. Los padres de la niña estaban separados, pero la desesperación los unió con esa llamada. «Vení urgente, porque a Jimena no la encuentran», le dijo. En medio de esa comunicación, un chico descubrió un cuerpo en el fondo de la piscina. La noticia llegó rápido al lugar donde Norma estaba al teléfono. «La encontraron muerta», le gritó a su ex marido, que quedó devastado al otro lado de la línea. Desde el principio, los padres de Jimena sospecharon lo peor. Pero los primeros movimientos de la justicia parecían acompañar el planteo férreo de las autoridades del colegio que la niña había muerto de forma accidental. El juez Luis Sebasco, que en la actualidad está a cargo de la Fiscalía General de la Ciudad de Buenos Aires, fue el primero en tomar el caso. En su informe sobre la causa de la muerte, el magistrado indicaba que el fallecimiento se produjo por edema agudo del pulmón provocado por asfixia por sumersión. Inicialmente descartaba la acción violenta de terceros en el hecho. La niña se había ahogado en la pileta. En esos primeros días circuló en algunos medios la versión de que la chica, a los 11 años, aclaremos esto, había tenido relaciones sexuales previas. «Ella ni sabía lo que era el sexo», señaló Lucas Hernández, hermano de Jimena, que entonces tenía 5 años y que hoy con 36 es abogado y conoce pormenorizadamente el caso. Mientras tanto, en una entrevista televisiva, el entonces juez Sebasco explicaba las razones de su informe.
«Le puedo hacer 2 o 3 preguntas muy concretas. A mí una de las cosas, cuando yo recibí este informe que me llamó la atención, ¿usted qué edad tiene?»
37 años.
«¿Usted tiene hijos?»
«Sí».
«¿De qué edad?»
«De 3 años y 8 meses y 2 meses».
¿Usted es católico?»
«Sí».
«¿De practicante?»
«No».
«No». ¿Cómo se sintió usted cuando al paso del tiempo puede leer sobre la conducta sexual de una niña de 11 años? Eso es su letra.
Esto merece una aclaración, porque se toma fuera de contexto. En las resoluciones judiciales es muy habitual de referirse al término conducta como un término de una situación producida por seres humanos que se prolonga en el tiempo. En este caso no quiere decir, cuando yo he dicho allí conducta sexual, en ningún momento significa que yo señalara que la niña había desarrollado voluntaria, consciente y satisfactoriamente una conducta sexual. Lo que significa es que hubo sí una reiteración de hechos y punto. No pretende más que eso.
Pero eso hace lastima la imagen de una chica. Si acá están probando que la chica era virgen, lo acaban de decir el juez Falluto, lo acaba de decir el fiscal Quantén. ¿Cómo usted, a través de un fallo, puede, ¿cómo podríamos llamarle?, manchar la imagen de una criatura de 11 años.
La imagen de esta criatura no la he manchado yo.
Los padres también denunciaban un pacto de silencio en el colegio para ocultar la verdad. En respuesta, el Colegio Santa Unión, que luego pasaría a llamarse Monseñor Dillon, emitió un comunicado en el que negaba terminantemente tener conocimiento de algún delito ocurrido en el colegio, así como haber ocultado hechos o encubierto a persona alguna.
Pero las explicaciones que nos han dado desde entonces hasta ahora en todas las reuniones de padres, nos ha dicho que nos quedemos tranquilos, que ha sido simplemente un accidente, que tenemos que poner un manto de olvido a todo este desgraciado asunto y rezar todos juntos. Claro que vamos a rezar todos juntos porque todos somos cristianos, pero también, aparte de rezar, tenemos que apoyar a la justicia y apoyar a las investigaciones para que todo esto salga a la luz.
¿Y ahora que se va a dar un comunicado de prensa, los padres van a poder hablar con las autoridades del colegio?
colegio?
Parece que no. Precisamente esta mañana nos citaron a las 8 de la mañana y luego nos dijeron que el abogado del colegio se había ido de viaje. Yo con el abogado del colegio no tengo nada que hablar. Yo tengo que hablar con el director y la directora y la representante legal y la persona que está a cargo de mi hija.
No puede.
Y no puedo.
Trate de verlo, por favor.
Los padres están esperando. A través de este comunicado...
Los padres van a tener la opinión del colegio el día viernes a las 6 de la tarde aquí.
Porque no contribuye esta actitud suya.
Anteclima, que se está viendo. Quiero que me lo lea, por favor.
Bueno, léalo usted ante los órganos periodísticos.
Representante del colegio, ¿cómo hace?
No lo voy a leer, me remito a él.
¿Por qué motivo no lo lee?
Si usted lo iba a leer.
Léalo.
Trate de leerlo, por favor.
Señor, ¿qué es lo tremendo que dice la... ¿Qué es lo que dice acá para que usted no lo pueda leer? ¿Qué es lo que dice, señor, para que usted no lo pueda leer?
El segundo juez de la causa, Omar Faciuto, ordenó un nuevo peritaje del cadáver, realizado 5 meses después por médicos de la Cátedra de Medicina Legal de la UBA. Determinaron que la niña había muerto por asfixia por sofocación. Los pulmones de Jimena no tenían plancton, lo que determinaba que no había ingresado agua en ellos, por lo que era imposible que se hubiera ahogado por sumersión, como se insistió con la primera autopsia, o sea que la habían asesinado. La conclusión fue que el asesino había cubierto con una mano la boca y la nariz de la menor hasta causarle la muerte por asfixia. Luego, y quizás con la colaboración de alguien, arrojó el cuerpo sin vida en la pileta. Uno de los padres de alumnas del colegio mostraba su indignación por el manejo del caso que hacía el colegio.
Esto es una vergüenza, porque el comunicado que da este hombre, este representante o asesor del colegio...
¿Ustedes lo conocen?
No, es la primera vez que lo veo. Este hombre habla de violencia, de la violencia que está acaeciendo en el colegio. Y acá los padres, hasta ahora hemos venido pacíficamente. Acá no hay ninguna violencia, venimos en salvaguarda de nuestras hijas. Yo tengo 2 hijas en el colegio.
En diciembre de 1988 se realizó una reconstrucción en el lugar del hecho con el foco puesto en definir cómo alguien pudo haber matado a la menor y arrojarla al agua durante un torneo con al menos 50 personas presentes. El natatorio del Santa Unión estaba cubierto con una carpa inflable con forma de iglú. La hipótesis que abrazó el entonces fiscal de Cámara Norberto Cuantín, ya fallecido, fue que el cadáver había sido deslizado por debajo de la lona cerca de uno de los bordes de la pileta, opuesto a la puerta giratoria que daba al único acceso a la piscina. Ya no cabrían dudas de que a Jimena la habían asesinado. La causa salió de la justicia correccional y recayó en el juez de instrucción Héctor Grieven. Era ya diciembre de 1988 y aún faltaba un detalle para sumar horror al caso. Entre las pruebas acumuladas estaba la malla que la niña había usado el día de su trágico deceso. Pese a que la manera en que se preservó la prenda distaba mucho de ser adecuada por parte del juez Sebasco, los peritos encontraron en ella una mancha que, tras los análisis de rigor, resultó ser de líquido seminal. Esto significaba que antes de ser asesinada, Jimena la habían atacado sexualmente. Posteriormente, la malla fue enviada al Instituto Life Code Corporation de los Estados Unidos para que se pudiera hacer un análisis de ADN, pero las técnicas disponibles hace 3 décadas y el tiempo transcurrido desde el día del crimen sin la correcta preservación de la muestra impidieron obtener un perfil genético que apuntara al posible culpable. La madre de Jimena sostuvo siempre la teoría del ataque sexual como causa de la muerte de su hija. Repetía a los medios que a su hija la habían secuestrado, violado, torturado y luego la mataron. En cambio, su papá, Jorge, tenía otra versión. Decía, para mí, el móvil del asesinato no es el de un abuso sexual. Jimena descubrió algo pesado en la escuela. Los motivos no lo sé, pero supongo que ella puede haber encontrado drogas u otra cosa. Y por eso allí arranca el móvil del asesinato, dijo Jorge Hernández en una entrevista con una revista semanal de aquel entonces. En septiembre de 1990, el juez Grieven dictó el sobreseimiento provisional de la causa. Pero la sala sexta de la Cámara del Crimen ordenó reabrirla. El expediente recayó entonces en manos del juez Mauricio Zamudio, que viene a ser ya el cuarto juez del caso. La causa llegó a tener una decena de imputados que nunca fueron procesados. Para los padres de Jimena, el principal sospechoso era el profesor de natación del colegio, Oscar Bianchi. Sostenían que había trabajado anteriormente en una pileta de Parque Patricios donde otra niña había aparecido fallecida. Las sospechas se acrecentaron cuando Bianchi dijo no conocer a Jimena, cuando, según sus padres, la había tenido como alumna en el natatorio del Club Atlanta. Bianchi posteriormente dio una entrevista en la revista Gente, allá por junio de 1989, en la que señaló: a las 3, a lo sumo a las 3 y 5 me había ido del colegio aquel 12 de julio. Afirmó que se había enterado de lo que había pasado al día siguiente cuando encontró en la puerta del colegio un cartel de duelo. El resto de los sospechosos fueron los profesores Hernán Fusco, Gerardo Paradela, Miriam Escuaglia, Mario Álvarez, Pablo López, recordamos el hijo del entonces vocero presidencial de Raúl Alfonsín, José Ignacio López, y el ex rector del colegio, Jorge Sobrino. A pesar de un centenar de testigos que desfilaron por el caso, tanto los jueces Grieven como Zamudio cerraron la causa con la desvinculación de los imputados. Lucas, hermano de Jimena, sostuvo la teoría de su madre. Los peritajes dicen que Jimena tenía el ano dilatado y mi papá y los peritos dicen que eso fue por una reacción ante el miedo que tuvo. Yo creo que no, creo que eso se debió a que realmente fue abusada. En octubre del 2007, Norma Monfardini pidió a la Corte Suprema que el crimen de su hija fuera considerado de lesa humanidad. No lo logró y el caso se cerró definitivamente. Como dijimos anteriormente, solo uno de los protagonistas del caso fue condenado: Jorge Hernández, el padre de Jimena, que perdió un juicio por calumnias e injurias que le había iniciado Carlos Biater, ex abogado de la madre de su hija, por lo que fue sentenciado a 2 años de prisión. Y como broche final de este episodio, Jorge falleció el 10 de julio del 2020, justo 2 días antes de que se cumpliera un nuevo aniversario del asesinato de su hija. Y lo peor de todo esto, sin conocer quién fue el culpable de ese aberrante hecho. Hasta aquí un nuevo capítulo de Justicia Pendiente. En la operación técnica y edición de audios estuvo Guillermo Vega. En la coordinación general, Silvana Avellaneda. Y en la producción y relato, Néstor Borro, quien los vuelve a convocar próximamente para un nuevo encuentro. Hasta entonces y muchas gracias.